Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes y estamos a mitad de camino y a mitad de semana en nuestra cita de hoy tempranito y de mañana. Hasta pega. Y vamos a saludar una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Vamos a saludar allá a la audiencia en Alquízar, allá por Artemisa. Buenos días, la gente buena de Bauta, los oyentes de Caimito, la audiencia en Guanajay, en Guira de Melena, en El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Saludándolos a ustedes en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días. Ya nos bajamos de la guaguita de San Fernando, ¿no?
Sí, claro.
La de un rato a pie y el otro caminando, pero así el recorrido es. Siempre es interesante. No, ojalá, claro, que algún día pues pueda conocer, fantástico, alguno de esos lugares.
¿Y por qué no? ¿Qué dijo que no?
Un saludo para todos nuestros hermanos que están en sintonía en esta mañana. Y bueno, aunque estamos a mitad de camino, todavía tenemos un buen rato para caminar juntos. Así que gracias por estar con nosotros.
Sí, vamos a pasar por acá inmediatamente con Morel Euro y los titulares.
Diez cubanos esperan ser deportados de República Dominicana, pero aún no hay una fecha señalada. El Pentágono confirma que seis milicianos del grupo somalí Al-Shabaab murieron en un ataque con drones de Estados Unidos. Afirma el ministro de Defensa de Colombia que muchos guerrilleros de la FARC ansían que se firme un acuerdo de paz. Y el presidente ucraniano anuncia haber alcanzado un entendimiento con Rusia para una tregua en el este de Ucrania.
En cuanto a las noticias en detalle, 10 cubanos serán deportados de República Dominicana, aunque hasta ahora no hay fecha señalada. Los pormenores en este reportaje de nuestra colega Ibe Pacheco.
Los gobiernos de Cuba y República Dominicana firmaron el pasado 21 de agosto un memorando de cooperación migratorio bilateral con el objetivo de enfrentar la inmigración irregular entre ambos países. A raíz del acuerdo, la prensa dominicana publicaba que 10 cubanos indocumentados, de al menos 30 que se encuentran actualmente ubicados en un centro vacacional en la localidad de Jaina, en la provincia San Cristóbal, serían deportados a la isla el 1 de septiembre. Martín Noticias contactó este martes con Catherine Grullar, abogada de la Dirección General de Migración de República Dominicana.
Le informo que todavía ellos están aquí en territorio dominicano, no han sido deportados. Esas personas que van a ser deportadas ayer, 1 de septiembre.
Sobre si la deportación de estos cubanos indocumentados en República Dominicana había sido revocada, esto fue lo que nos dijo la funcionaria.
Están trabajando en el proceso y en cualquier momento van a ser deportados, pero todavía no tenemos la confirmación de la fecha y la hora. Todos los 10 estamos trabajando con eso. Se están agotando unos procedimientos internos aquí en la institución para en cualquier momento se deportarlo a su país correspondiente.
La abogada del Departamento de Deportaciones nos precisó además que por el momento son solo 10 los cubanos a deportar.
pero sí tenemos que son 10 personas que van a ser deportadas en el día de ayer. Los 10 cubanos que se encuentran en Jaina, que iban a ser deportados en el día de ayer, 1 de septiembre. Se está trabajando conjunto con la embajada para agotar todos los procesos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos de la mañana.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró durante agosto al menos 632 detenciones arbitrarias por motivos políticos.
El grupo notó que la mayoría de ellas fueron de corta duración, excepto casos como el del opositor habanero René Rouco Machín, quien está encarcelado desde el pasado 5 de agosto a la espera de un juicio políticamente condicionado.
La comisión señaló que el número de detenciones fue algo menor que en julio, lo que pudiera ser parte de una política del gobierno para mejorar su imagen ante la comunidad internacional.
Las modalidades represivas, agregó, reflejan una disminución de las detenciones temporales, aunque persiste la intimidación contra la ciudadanía sobre la base de espionaje masivo, la desinformación y el recurso a la violencia policial y parapolicial.
Como resultado, la comisión documentó en agosto por lo menos 138 casos de opositores agredidos físicamente, 37 víctimas de hostigamiento, 19 que sufrieron actos vandálicos y 9 sometidos a los actos de repudio.
Exactamente a las 7:06 minutos, el Pentágono confirmó que 6 miembros de la milicia islámica Al-Shabaab murieron durante un ataque con drones de Estados Unidos en Somalia. Juan Pablo Sarruc con los detalles.
El Pentágono y la Casa Blanca confirmaron y justificaron así el ataque con drones estadounidenses contra cabecillas de la milicia somalí Al-Shabaab.
En este momento les puedo confirmar lo que el Departamento de Defensa ya ha informado, que es que el ejército llevó a cabo una operación en Somalia. Oficiales estadounidenses continúan evaluando los resultados de esa operación.
Un supuesto miembro del grupo extremista islámico aseguró que el principal cabecilla de la milicia Al-Shabaab se encontraba en uno de los dos vehículos alcanzados por los ataques por parte de Estados Unidos.
Sí quiero decir que el Departamento de Estado nombró a Al-Shabaab como una organización terrorista extranjera hace más de 6 años, bajo el liderazgo de Ayman Godan, y Al-Shabaab ha tomado responsabilidad por muchos atentados terroristas.
El operativo se produjo días después de que la misión de la Unión Africana en Somalia y el ejército somalí atacaran a Al-Shabaab en varias localidades estratégicas en las regiones de la Baja Shabel y en Irán. Hace un año, la milicia de Al-Shabaab había tomado como blanco un centro comercial lujoso, Westgate Mall, en Nairobi, Kenia. El ataque dejó como saldo 67 personas muertas. Por este hecho, Estados Unidos intensificó la búsqueda de quienes perpetraron este crimen. De acuerdo con residentes de la zona donde se produjo el operativo con aviones no tripulados después del ataque, milicianos islámicos enmascarados detuvieron a decenas de residentes sospechosos de espiar para Estados Unidos y también registraron las casas cercanas.
Son las 7:08 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sustituyó el martes a varios ministros en una serie de cambios que describió como ajustes necesarios para impulsar 5 revoluciones en el país.
El primero a salir de su cargo fue el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Martínez, que pasa a la Cancillería y será sustituido por el primo del extinto presidente Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez.
Además, Maduro sacó a Ramírez de la vicepresidencia de Economía y nombró en ese cargo al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco.
El hasta ahora canciller Elías Agua pasó al frente de los Vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo Territorial y será el nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales.
Otros cambios anunciados fueron los ministerios de Comercio, Transporte Acuático y Aéreo, Alimentación, Agricultura y Tierras, Salud y Cultura.
Maduro dijo que las 5 revoluciones se harán en materia económica, del conocimiento, en las misiones sociales, en la política del Estado y la del socialismo en lo territorial.
En Radio Martí, 7:09 minutos en la mañana. El ministro de Defensa de Colombia dijo que dentro de las filas de la FARC hay guerrilleros ansiosos porque se firme un acuerdo de paz para reincorporarse a la sociedad. Federico Fulleda nos reporta desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, afirmó que los propios guerrilleros de la FARC, varios de ellos desertores, le han informado a las autoridades que muchos están cansados y solo esperan que se firme un acuerdo de paz para regresar a la vida normal. La respuesta llegó al conocerse en Cuba una declaración escrita de los jefes de la FARC, en la que le restaron importancia al anuncio del gobierno de crear el Comando Militar de Transición de la Guerra a la Paz. El ministro Pinzón precisó.
Ya la gente se está cansando allá al interior de las FARC. Y al mismo tiempo se siguen dando golpes estratégicos como al Frente 37. Se evitan la mayor parte de los atentados terroristas que intentan. Yo creo que esta gente debería ponerse de una vez por todas la mano en el corazón, entender que el pueblo colombiano no tolera más este tipo de mensajes.
El mismo gobierno en Bogotá descalificó el llamado de los dirigentes de la FARC que convocaron a los ministros a reuniones en La Habana para analizar temas del momento. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ya son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Morel de Oro, desde el control del sonido, Teo Giró, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota de Grandes Ligas en los juegos de ayer. Vamos a echar un vistazo por acá también a lo que nos regala nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martín, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Estaremos en el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Información ofrecida por el radar de la ciudad mexicana de Altamira permitió ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dolly a unos 50 kilómetros al sur-suroeste de Tampico. Con viento de 75 kilómetros por hora, Dolly se está moviendo al oeste a unos 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su centro de 1012 hectopascal. Lluvias intensas han estado provocando inundaciones y deslizamientos de lodo sobre Tamaulipas y Nuevo León, así como el norte de Veracruz y el este de San Luis de Potosí. Hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, en las Grandes Ligas tenemos el resultado de algunos de los juegos que se desarrollaron ayer. Sí, señor, tenemos que el equipo, bueno, los grandes rivales, el equipo de los Boston, tenemos que venció a los Yankees de Nueva York 9-4. Ganó Joe Kelly, que tiene 1-1, y perdió Shane Green con 4-2. El equipo de los Tigres de Detroit le ganó a los Indios de Cleveland 4-2. Ganó Phil Koch, que tiene 3-2, perdió Cody Allen con 5-4. También por otra parte tenemos que acá en la capital del sol, el equipo de los Mets de Nueva York venció a los Miami Marlins 8-6. Ganó Jonathan Nice, que tiene 8-10 en su récord, y perdió Brad Penny con 1-1, un empate, uno ganado y uno perdido. Por otra parte tenemos que los Cubs de Chicago vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 7-1. Ganó Jake Arrieta, que tiene 8-5. Perdió Giovanni Gallardo, que tiene 8-8. Los Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Gemelos de Minnesota 6-3. Ganó Daniel White, que tiene 8-4. Perdió Lester Oliveros, que tiene 0-1. Tenemos también que el equipo de San Luis venció al Pittsburgh 6-4. Ganó Adam Wainwright, que tiene 16-5, perdió Jeff Locke, que tiene 6-4, y el equipo de Seattle vencía al equipo de Oakland 6-5, ganó James Paxton, que tiene 5-1, perdió Sonny Gray, que tiene 11-8. Hasta aquí el deporte.
Titulares: 10 cubanos esperan ser deportados de República Dominicana, pero aún no hay una fecha señalada. El Pentágono confirma que 6 milicianos del grupo somalí Al-Shabaab murieron en un ataque con drones de Estados Unidos. Afirma el ministro de Defensa de Colombia que muchos guerrilleros de la FARC ansían que se firme un acuerdo de paz. Y el presidente ucraniano anuncia haber alcanzado un entendimiento con Rusia para una tregua en el este de Ucrania.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días acá al colega Rolando Cartaya. Buenos días.
Buen día, Oscar Morel. Un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Identifican a cubanos rescatados en México tras un mes a la deriva. Del grupo de 10 hombres y 7 mujeres, 2 varones fallecieron. Esperaban llegar a la Florida. Inicialmente eran 25, pero 8 desistieron cerca de las costas cubanas. Otros 6 cubanos llegan a Texas tras cruzar en bote el Golfo de México. Estos salieron de Nueva Gerona hacia Cancún en México, pero llegaron a la isla South Padre, en el sur de Texas, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Estuvieron 2 semanas a la deriva tras fallarles el motor. Rechazan los cubanos dentro y fuera de la isla las nuevas medidas aduaneras. Las reducciones van desde un 30% en el caso de los teléfonos celulares, de 3 a 2, hasta un 75% las licras y pantalones, de 40 a 10. Nuevo video muestra decapitación de periodista norteamericano. Tras degollar al rehén estadounidense Stephen Sutloff, Estado Islámico está amenazando ahora la vida del británico David Hain. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. ¿Qué artículos pueden ingresar los viajeros a Cuba? Esta historia trae un enlace a la lista completa que aparece en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Se profundiza la división racial en Cuba con reformas de Raúl Castro. En su mayoría, fueron ciudadanos de piel clara quienes recibieron en Cuba cerca de 3.000 millones de dólares en remesas el año pasado, dejando en desventaja a los negros y mulatos a la hora de establecer un negocio. Y Fariñas reclama frente a estación policial el cese de la represión a opositores. Los opositores de Santa Clara llevamos 8 meses recibiendo golpizas y torturas y no voy a aceptar más ningún tipo de violencia contra nosotros, dijo el premio Sájarov 2010, prometiendo plantarse. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Exactamente, son las 7:20 minutos de la mañana. Lucy, te quería comentar que hablaste recientemente, ¿no?, del dúo que hicieron Laura Pausini, que grabaron un disco junto a Thalía, me parece, si no me equivoco, ¿no? Hablaste
sí,
de
el día del cumpleaños de Thalía, pues grabaron sí. El video de esta sí. Canción del dúo.
Ah, porque lo tengo programado para ahora, después que termine contigo de conversar, ¿ok? Vamos a escuchar Laura Pausini y Thalía en el tema Si no a ti, se titula la canción, ¿qué te parece?
Efectivamente, lo que sí. Se grabó el día recientemente, uh-huh. Ya el tema estaba grabado, lo que sí. Se grabó fue el video musical que corresponde a ese tema, que precisamente se grabó el día del cumpleaños de Thalía, hace apenas pues unos días atrás, sí. y el video, pues me imagino que ya debe estar en YouTube y en todos los medios.
Pero bueno, fíjate, estamos bastante adelantados en este espacio.
Bueno, pues sí.
Un tema de último minuto.
Pues sí, el tema, ya el tema había salido, el video sí es de último minuto, pero bueno, eso se hizo la semana pasada, recientemente, claro. Este video. Estuvimos hablando también del problema de Justin Bieber y volviendo a la gente que tiene problemas. Está el caso de Chris Brown, que se declaró culpable de agresión en un hotel de Washington. Este rapero fue sentenciado en el día de ayer a prisión, ya cumplida tras declararse culpable de haber golpeado a un hombre fuera del hotel en Washington, D.C., cuando el señor... Él estaba, como todos sabemos, bajo libertad condicional por golpear a su exnovia Rihanna. No sé si recuerdas aquella...
Sí, cómo no, la trifulca.
Aquel episodio que, uh-huh. que le dio una golpiza a Rihanna, uh-huh, sí. De la que él fue declarado culpable, pero estaba bajo libertad condicional. Cuando una persona comete una fechoría bajo libertad condicional, pues automáticamente el hecho agrava, ¿no? Y este señor, pues, al que le dieron un puñetazo, fue un señor que intentaba fotografiarse con él, el año pasado cuando salía de un hotel de lujo en el centro de Washington. Sí. El cantante fue detenido durante 2 días y como todos sabemos, en ese momento él estaba bajo libertad condicional. Ahora, el juicio no se celebró hasta el día de ayer y Brown se declaró culpable de un delito menor de asalto. Sí. Ya él había pasado unos meses en una prisión de California este año por incumplir los términos de libertad condicional cuando él golpeó a la cantante Rihanna en el año 2009. Así que en la vista que se celebró en Washington en el día de ayer, el abogado del rapero de 24 años argumentó...
Sí. Entonces el señor agredido quería fotografiarse con el rapero. Su agresor, no. ¿Cómo la cosa?
Él lo golpeó porque lo que quería era retratarse con él. Alguien que dice, ay, un artista, quiero tomarme una fotografía con él.
Exactamente, entonces, claro.
Y él agresivamente...
Lo golpeó porque quería fotografiarse con él. Yo, ¿quién entiende eso? Sí, ¿qué cosa?
Era un admirador que quería retratarse con él. Entonces, pero él eso le molestó.
Le molestó, ¿no?
Y entonces golpeó al señor. El caso que eso pasó ya hace tiempo, en octubre del año pasado, pero el juicio no se vino a celebrar hasta ayer.
Ya entiendo.
Entonces él se declara culpable y bueno, los abogados defendiéndolo dicen que ya ha recibido una dura pena en California, uh-huh. Que se ha sometido a tratamiento psicológico por sus comportamientos violentos, pero evidentemente por muchos tratamientos que le hayan dado, no han logrado controlar esto.
Yo pago para un fotografiarme con él.
Dice durante casi un año el abogado no defendiéndolo, que ha tenido que abandonar su carrera artística por problemas con la justicia. Bueno, eso es culpa de él, no de nadie más.
Sí.
Y entonces sí, él se presentó en el juicio en el día de ayer, pidió perdón por su comportamiento fue sin atender, por supuesto, a los medios de comunicación.
Yo prefiero fotografiarme contigo.
Pues ven, no, que yo te voy a retratar.
Ah, oye, nos vamos. Vamos a la quileteja a ver si está colando café.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Integrantes del grupo estadounidense Survivor muestran su tristeza a través de Facebook por el deceso de uno de sus vocalistas, Jamie Jameson. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará. Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana ya en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, porque todavía tenemos buen rato para compartir. Son exactamente las 7:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Gracias y mantengan la sintonía.
Así es, vamos a pasar por acá con Mule de Oro y los titulares.
Las autoridades de Texas investigan cómo 6 cubanos llegaron a las costas del estado en una frágil embarcación. Confirma Estados Unidos la autenticidad de un video del Estado Islámico que muestra la ejecución de un periodista estadounidense. Pronostica la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que el programa económico de su contrincante electoral generará desempleo y recesión. Y proponen en Europa nuevas y duras sanciones a compañías rusas como castigo por la intervención de Moscú en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades de Texas están investigando cómo 6 cubanos llegaron este lunes en una frágil embarcación al balneario de South Padre Island.
Los 6 integrantes, que dijeron ser de Nueva Gerona, de la lancha, fueron entregados a la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el condado de Cameron.
El portavoz de la patrulla fronteriza, Omar Zamora, dijo que los cubanos estuvieron unos 21 días a la deriva en un barco de madera de unos 14 pies de eslora.
Los hombres de entre 28 y 65 años de edad afirmaron que el motor del bote se averió 2 días después de comenzar el viaje, por lo que usaron una cortina de baño para navegar, pero fueron desviados por tormentas en el Golfo de México.
Zamora precisó que uno de los cubanos requirió asistencia médica. El grupo estuvo varios días sin agua potable ni alimentos. Cuba está ubicada a unos 900 kilómetros de distancia del territorio texano de South Padre Island.
En Radio Martí, exactamente 7:32 en la mañana. La peligrosa Universidad de Brown en el estado de Rhode Island le ofreció una beca al escritor y fotorreportero cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa.
Durante su estancia en Brown, Orlando Luis dijo, empleará el tiempo para enriquecerse con la vida cultural de la universidad, a la par de disponer de los recursos y la tranquilidad para escribir. Pardo Lazo añadió que es su intención, la de desarrollar una novela que lleva años intentando plasmar.
Sí, se trata de una beca de residencia de escritura de un programa de la Universidad de Brown, de Rhode Island, donde los escritores que vienen de países donde se violan los derechos de libertad de expresión, donde existe la censura de prensa y literaria, bueno, pues tienen una oportunidad por 6 meses o por 1 año, independientemente del programa, de tener un lugar seguro y donde puedan demostrar, ¿no?, sus conocimientos sobre la literatura cubana en este caso, pero también lo más importante, desarrollar su obra, una obra periodística, una obra poética, una obra ensayística y, bueno, en mi caso también una obra, la que más me interesa. hacer esa narrativa, sobre todo en un proyecto de novelas que llevo casi un año tratando de escribir de avión en avión, de universidad en universidad, de evento en evento, sobre la experiencia precisamente de un escritor que se sentía exiliado dentro de Cuba y que ahora de alguna manera ha encontrado una Cuba perdida que él desconocía a través de las sucesivas generaciones de cubanos y toda la energía buena y todo el amor, toda la cultura que el pueblo cubano ha sabido acumular, preservar y rescatar fuera de las fronteras nacionales.
Orlando Luis Pardo Lazo afirmó que la montaña se divisa mejor cuando se está lejos y que para él Cuba en la Universidad de Brown es desde donde el escritor mejor la divisa. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Estados Unidos confirmó hoy la autenticidad de un video divulgado por los insurgentes del Estado Islámico que muestra la ejecución de un segundo periodista norteamericano.
La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Kathleen Hayden, dijo en un comunicado que las agencias estadounidenses de inteligencia analizaron el video que muestra la decapitación del periodista Steven Soltroff y afirman que es real.
Los yihadistas divulgaron el martes el video en el que se ve a un militante enmascarado que se dirige con acento británico al presidente Barack Obama y dice que la muerte de Soltroff es en represalia por los ataques aéreos estadounidenses contra el Estado Islámico. El militante amenazó también con ejecutar al rehén británico David Cawthorn Haynes.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos continuará los ataques aéreos para eliminar la capacidad del grupo extremista de poner en peligro a personal e instalaciones norteamericanas.
En Radio Martí, exactamente las 7:35 minutos de la mañana. En un mensaje difundido por el Departamento de Estado, el presidente Barack Obama promete a los pueblos de África Occidental que no están solos en la lucha contra el ébola. Detalles de Washington con Luis Alberto Muñoz.
El presidente Barack Obama dirigió un mensaje a los pueblos de África Occidental azotados por un brote de ébola, advirtiéndoles que no toquen los cuerpos de personas enfermas o fallecidas y asegurando que Estados Unidos y otros países están trabajando para detener la epidemia. En el mensaje difundido por el Departamento de Estado, Obama explicó la realidad de ébola y dirigiéndose a los habitantes de Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria, señaló:
"Stopping this disease won't be easy, but we know how to do it. You are not alone."
Parar esta enfermedad no será fácil, pero sabemos cómo hacerlo. Ustedes no están solos, manifestó el presidente. Explicó también que ébola no se transmite por aire como la influenza, sino por contacto directo con la persona afectada a través de la saliva y otros fluidos corporales. Obama advirtió a los africanos a no tocar a pacientes fallecidos por infecciones de ébola, refiriéndose así a una práctica tradicional de palpar y besar los cuerpos antes de la sepultura. Cuando alguien muere por esta enfermedad, es importante no tocar directamente los cuerpos, porque ustedes pueden respetar sus tradiciones y honores frente a sus seres queridos sin arriesgar la vida de quienes están vivos, dijo el mandatario y agregó: nuestros países pueden trabajar juntos y lograr que este brote epidémico no se repita otra vez. En este urgente trabajo y en construir una África vigorosa, yo y Estados Unidos seguiremos siendo un socio para ustedes, afirmó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
7:37 minutos.
El ministro de Energía de Argelia, Joseph Youssefi, dijo que su país sostiene conversaciones con Venezuela, su socio en la OPEP, para exportar crudo al país suramericano, confirmando un reporte de la agencia de noticias Reuters.
Un documento de la petrolera estatal PDVSA, al que tuvo acceso Reuters la semana pasada, mostró que Venezuela podría usar el petróleo ligero de Argelia para diluir su propio crudo extrapesado.
En Radio Martí, 7:37 minutos. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró en un debate transmitido a todo el país que el programa económico de la ambientalista Marina Silva, que aspira a la presidencia del país, generará desempleo y recesión.
Por su parte, la candidata presidencial Marina Silva, representante del Partido Socialista Brasileño, criticó en el segundo debate la gestión económica de Rousseff y el manejo de la petrolera Petrobras, asegurando que la mandataria brasileña no reconoce los problemas que confronta Brasil.
Silva afirmó categóricamente que la estabilidad económica fue una conquista de la sociedad brasileña, que fue descuidada por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El tercer candidato en la disputa presidencial, el socialdemócrata Aécio Nieves, también concentró sus ataques contra la presidenta Dilma Rousseff, afirmando que el gobierno del Partido de los Trabajadores había fracasado.
Y el gobierno de Uruguay negó presiones de Estados Unidos para atraer los presos de Guantánamo. Jorge Orellana nos informa.
A solo horas de que el New York Times publicara una información sobre la demora en el viaje de los presos de Guantánamo a Uruguay, el gobierno uruguayo señaló que no hay presiones de Estados Unidos para trasladar a los presos de Guantánamo, tampoco hay una fecha fijada. Así lo dijo el prosecretario de la presidencia de Uruguay, Diego Canepa, tras un consejo de ministros, y negó que el presidente José Mujica fuera presionado por el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Canepa señaló que no se postergó la fecha de llegada de los presos de Guantánamo debido a las elecciones. Y añadió:
yo he leído con atención esa nota y no es el sentido de la nota transmitir que hubo una presión del gobierno norteamericano al gobierno uruguayo. Creo que lo que transmitió es que hubo una conversación donde hubo un pedido de recibir en determinada fecha cuando hay un compromiso que sí se van a ser recibidos y que la fecha se está terminando de acordar con el gobierno norteamericano. Simplemente eso. No solo no ha habido ningún tipo de presión, sino que no creo ni siquiera que diga eso el artículo New York Times, de acuerdo a lo que yo he leído. En ningún momento, que a mí me conste, quizás usted me pueda informar distinto, se manejó ninguna fecha. Por lo tanto, lo que se sigue trabajando es en ese proceso y en identificar una fecha. Por lo tanto, no hubo ni hay fecha que se haya propuesto o se haya extendido o se haya cambiado, porque no hubo una fecha todavía determinada.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 7:39. Funcionarios europeos propusieron nuevas y duras sanciones sobre compañías rusas para privarlas de capital y tecnología como castigo por la intervención de Moscú en Ucrania.
Los países occidentales acusan a Rusia este martes de estar enviando columnas de tropas armadas a Ucrania, donde tras 5 meses de guerra, la iniciativa cambió la semana pasada a los rebeldes prorrusos que están avanzando ahora hacia un importante puerto.
Rusia niega que sus tropas estén implicadas en combate sobre el terreno, a pesar de que las naciones occidentales y Ucrania aseguran que hay evidencias abrumadoras.
Según la ONU, la guerra en la que separatistas prorrusos combaten para poner fin al control de Kiev sobre su región ha cobrado la vida de más de 2.600 personas y ha desplazado a cerca de 1 millón de sus casas en el este de Ucrania.
Bien, son las 7:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Vamos a continuar con el resultado del juego de pelota de ayer. También seguiremos, bueno, vamos a escuchar un comentario que nos brinda Miguel Cosío, como de costumbre hasta ahora, y vamos a seguir escuchando notas de interés con Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentarán los equipos de Detroit y Cleveland en el Progressive Field.
On your mark, ready, set, let's go. Flow, I know you know.
Los Tigres, en el segundo lugar de la división central de la Liga Americana, llevarán al montículo al derecho Justin Verlander, quien presenta récord de 12 victorias y 11 derrotas con 4.68 carreras limpias por juego y 132 abanicados.
los Indios. En el tercer lugar de la misma división responderán con el también derecho Dani Salazar, quien ha ganado 5 y perdido 6 con 4.23 carreras limpias por juego y 83 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas está interactuando con una onda tropical que se extiende desde Villa Clara y Cienfuegos sobre la región central del Caribe. Ambos sistemas se conjugan para provocar nublados y lluvias con dispersas tormentas eléctricas sobre las provincias centrales cubanas y los cayos de la Florida. Las tormentas más fuertes pudieran afectar la costa norte desde Caibarien hasta Matanzas, aunque La Habana no está excluida de esta posibilidad. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín.
Bien, vamos a continuar ofreciéndoles el resultado del juego de pelota de las Grandes Ligas de ayer. Sí, señor. Y claro, este segmento de los deportes, como de costumbre, llega a ustedes por cortesía de Arturo y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com. Vamos a la pelota. Tenemos que el equipo de Baltimore, en el estado de Maryland, le ganaron a los Rojos de Cincinnati 5-4, exactamente en Baltimore. Ganó Bob Norris, que tiene 12-8 en su récord. Perdió Matt Latos con 5-4. El equipo de Filadelfia blanqueó a Atlanta, ahí en Georgia, 4-0. Ganó Kyle Kendrick, que tiene 8-11. Perdió Mike Minor, que tiene 6-9. Por otra parte, tenemos que el equipo de Toronto le ganó al equipo de Tampa Bay, de acá de la Florida, exactamente Tampa Bay, 8-2. Ganó Dickey, que tiene 11-12, y perdió Jeremy Hellick, que tiene 1-3. El equipo de Kansas City venció al equipo de Texas 2-1. Ganó Jason Fraser, que tiene 4-1, perdió Michael Kierman, que tiene 0-1. El equipo de Houston le ganó a Los Ángeles de Los Ángeles 8-3. Ganó Peacock, que tiene 4-8. Perdió CJ Wilson con 10-9. Por otra parte, tenemos que el equipo de San Francisco, los Gigantes de San Francisco, ganó al Colorado 12-7. Ganó George Cantos, que tiene 4-0. Perdió Matt Beriste, que tiene 4-7. Y los Dodgers de Los Ángeles venció al equipo de Washington, ahí en Los Ángeles, 4-1. Ganó Clayton Kershaw, que tiene 17-3. Y perdió Dal Fister con 12-8. Hasta aquí el deporte.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Las autoridades de Texas investigan cómo 6 cubanos llegaron a las costas del estado en una frágil embarcación. Confirma Estados Unidos la autenticidad de un video del Estado Islámico que muestra la ejecución de un periodista estadounidense.
pronostica la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que el programa económico de su contrincante electoral generará desempleo y recesión. Y proponen en Europa nuevas y duras sanciones a compañías rusas como castigo por la intervención de Moscú en Ucrania.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, efectivamente, la Casa Blanca ha confirmado que es auténtico el video de la decapitación del periodista Stephen Sotloff a manos de Estado Islámico. Se trata del segundo estadounidense, ciudadano de Estados Unidos, degollado en 2 semanas. El primero fue el fotorreportero James Foley. Y no solo eso, Oscar, Estado Islámico ha amenazado con llevar a cabo un nuevo acto de barbarie, no hay otra manera de calificarlo, un acto de barbarie de tal naturaleza contra un ciudadano británico. Ayer, anoche ya tarde, Oscar, desde Estonia, donde se encuentra, el presidente Barack Obama dijo varias cosas. Primero, que Estados Unidos no va a olvidar este acto de barbarie. Segundo, que tampoco se va a dejar intimidar y que haremos justicia, porque el Estado Islámico es un cáncer que hay que extirpar. Y aquí es donde viene el gran asunto, Oscar. Fíjate, hay algunas voces que han sugerido que la misión de Estados Unidos debe ser abandonar ese terreno después de la retirada de las tropas norteamericanas en Irak y dejar que allí venga la buena de Dios y que se maten entre ellos. Es un error garrafal. Primero, el presidente de Estados Unidos tiene toda razón, ha dicho va a despachar a otros 350 soldados de los 1,000 que ya se encuentran allí para proteger la seguridad de la embajada. Y lo más importante, Estado Islámico requiere una respuesta inmediata y contundente y que sea producto de una coalición occidental y de los países de la región. Es decir, este es un fenómeno, Oscar, que número uno está desestabilizando el propio Irak. Segundo, la región. Es decir, Estado Islámico ha amenazado con extender su suerte de califato. Ya tiene casi 60.000 kilómetros cuadrados ocupados de Irán, Siria. Es decir, no estamos hablando de aliados de Estados Unidos, estamos hablando de enemigos de Estados Unidos.
Exacto, sí.
Turquía, Jordania, Líbano, y la paz entre Israel y los palestinos, por supuesto que está amenazado cualquier tipo de acuerdo. Aquí se necesita una estrategia concertada, no solo ataques aéreos, como ha dicho el general Dempsey, sino también que hay que continuar y darle más apoyo al ejército iraquí, a los kurdos, y aquí hay que ir con todo, hay que extirpar este cáncer.
Sí.
Así que esas voces que dicen que aquello hay que abandonarlo, dado que es un tema muy polémico, después de que Estados Unidos anunció, y el presidente Obama desde su primera campaña en el 2008, que había que salir de Irak, aquí se trata de un nuevo fenómeno.
Sí.
Aquí no solo está en juego la paz regional, sino está amenazada la seguridad internacional.
Bueno, tú lo has dicho, se trata de un nuevo fenómeno.
Un nuevo fenómeno. Claro. Los países de Occidente, es decir, Europa tiene que tomar, como se dice en buen castellano, el toro por los cuernos. Esto no puede ser una tarea solo de Estados Unidos, y los países de la región, me refiero al Medio Oriente, están bajo una amenaza permanente. Así que vamos a ver cómo esta estrategia de la que tanto Estados Unidos ha hablado se lleva a cabo poco a poco, una estrategia concertada, y con todo hay que ir al Estado Islámico. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias, Dios. Son las 7:52 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Cuando oímos estas noticias tenemos que decir, el show tiene que continuar.
No, oye, te iba a hacer una pregunta. Tú hace tiempo lo ves a Lucía Méndez, porque la vi ahora mismo en televisión acá, hicieron una entrevista o algo por el estilo.
No, yo la vi hace poco, está bien cambiada.
No, como, oye, parece una niña.
Está bien cambiada.
Sí, me ha sorprendido, ¿eh? ¿Quién es la muchacha esa? Y veo abajo Lucía Méndez.
Pues sí, lamentablemente. Pues le han caído sus añitos,
claro.
Pero afortunadamente ella pues ha logrado lucir muy bien.
Sí,
vamos a ver, la he visto recientemente, la he visto con muy buen aspecto.
Sí.
Así que, bueno, pues nos agrada mucho eso.
Han pasado 2 años.
Pues sí, bastante. Y una mujer que fue Miss... cuando ella comenzó fue Miss Imagen Fotogénica o algo así.
Algo por el estilo.
En un concurso. Sí. pues de belleza, y de ahí para acá nunca olvidamos sus grandes telenovelas famosas que trascendieron durante años, no sé, Colorina fue una de ellas, El Misterio, El Retorno de Diana Salazar. Pero
cuando Colorina tú y yo éramos chiquitos, ¿no?
No tanto, no tan chiquito, no sé, pero un rostro bello, está poco rara, pero bonita, sí. Pero sigue luciendo bonita, como el caso, vamos a compararla, aunque yo creo que es mucho mejor el aspecto, aunque es mucho mayor, de Cher, que se reinventa. Lo que Lucía Méndez no ha logrado hacer es reinventarse artísticamente.
No.
Que sí lo ha logrado Cher y otras muchas artistas.
Cher es un caso espectacular.
Pues sí, señor, pero sí, todavía luce muy bonita. Oye, hablando de cosas pues buenas, Juan Luis Guerra y Marc Anthony van a cantar en Costa Rica para el 4 de diciembre. Desde ahora ya lo están anunciando que se va a dar ese concierto como parte de su primera gira conjunta por Latinoamérica. Van a hacer una gira, ambos, se llama Dos o Gigantes Dos, o Dos Gigantes, no sé, están encargados de una empresa, One Entertainment, de organizar este concierto en Costa Rica. Se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional de San José, y allí, bueno, pues tiene una capacidad de 30,000 personas. Así que los fanáticos del merengue, de la salsa y de la bachata estarán de pláceme,
claro.
Porque es una gran estrategia,
sí,
combinada, Juan Luis Guerra y Marc Anthony.
Increíbles.
Estilos muy buenos, dos estilos pues diferentes, así que yo creo que va a ser un éxito extraordinario. Fíjate que Costa Rica es el único país centroamericano que forma parte de esta gira, porque los otros cinco conciertos de la pareja se van a hacer en Perú, Ecuador, Chile y Argentina, más al sur. Sí. El único país al centro es Costa Rica. Enhorabuena.
Viñoli me dijo, bueno, mira, vamos a programar este tema musical. Me lo recomendó una cantante española, Nuria Fergo, Amar en Tiempos Revueltos. Eso parece una película española.
No, es el tema de una telenovela española que está muy en boga ahora en Televisión de España.